6:46 de la mañana, vamos al encuentro de Ana Frank, y ella es la presidenta del CONICET, del cual, por supuesto, cada uno de los argentinos y argentinas tenemos que estar muy, pero muy orgullosos, porque ha cumplido 65 años y porque es una de las entidades científicas estatales más relevantes del mundo y, por supuesto, de todo nuestro continente. Ana Chelo Ayala, equipo del Panorama Nacional, la saludamos. Buen día, ¿cómo le va?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias por atendernos tempranito. Bueno, una semana muy movilizante esta, ¿eh?
Absolutamente, absolutamente. Fue dentro de la conmemoración de los 65 años, como usted dijo, del CONICET. Tuvimos dos días que la verdad que son nos conmueven terriblemente. En el primer caso trajimos a la Argentina a Mary Claire King. Mary Claire King es una brillante investigadora americana, que además de lo que le voy a contar, fue la que clonó el ADN del chimpancé, también determinó que un gen que está relacionado con el cáncer de mama. Pero en la Argentina, lo que más nos recuerda Mary Claire King es que a fines de la dictadura, cuando las abuelas querían saber si sus nietos o nietas lo eran, no tenían la sangre de sus hijos, porque sus hijos e hijas estaban desaparecidos. Y ahí ejercieron algo que creo que pocos han ejercido con tanta eficiencia, es el derecho a la ciencia, que es un derecho humano instituido por la Declaración de los Derechos Humanos del año 1948. Y para tener el derecho a la identidad necesitaban de la ciencia. Y empezaron a consultar, y no se podía en esos momentos determinar si un niño o una niña era su nieto o nieta. Y se acercaron a un investigador argentino que, por el tema de la dictadura, estaba exiliado, el doctor Víctor Penchazade, que además las conectó con diversos investigadores, genetistas fundamentalmente, y llegaron a Mary Claire King, que armó un grupo, y pudo armar algo que nosotros conocemos con el índice de abuelidad. El índice de abuelidad es lo que nos permite esto, lo que pedían las abuelas, saber si un niño o una niñera es un nieto o nieta. Esto determinó la posibilidad de identificar muchísimos de los niños y niñas que en los 134 creo que ya están identificados. Entonces, esto fue primero en el mundo, gracias a Mary Claire King. Eso determinó que la Argentina tuviera el primer banco de datos genéticos del mundo, que ha cumplido 35 años hace muy poquito tiempo. Y entonces nosotros pensamos que era muy interesante traerla. Ella generosamente vino, ha recibido el doctorado honoris causa de la Universidad de Buenos Aires el martes y dio una conferencia en español, porque ella quería que los estudiantes y las estudiantes escucharan cómo la ciencia puede estar al servicio de los derechos humanos. Y el miércoles nosotros en el CONICET le entregamos un premio a las abuelas que lleva el nombre de Mary Claire King. Nosotros instituimos un premio justo asociado a su venida, que es para la gente que ha trabajado con la ciencia y los derechos humanos. Ella generosamente aceptó que llevara su nombre, y pensamos que las abuelas, que son, como decía antes, las que pidieron a la ciencia que trabajara para que pudieran ejercer el derecho a la identidad, eran las primeras que lo tenían que recibir. Ella, por supuesto, se conoce con Estela desde esas primeras encuentros para que finalmente dieron como resultado el índice de abuelidad. Así que fue muy emocionante el miércoles. Tuvimos a los nietos y nietas, tuvimos a las abuelas, tuvimos a Mary Claire King y en el Centro Cultural de la Ciencia, una sala llena de gente muy emocionada.
Sí, eso le iba a decir, ¿no? Ayer también fue este trabajo que han hecho, que hace ya un par de años está la Comisión de la Memoria ahí en el CONICET, donde, bueno, se está recuperando lo que es importantísimo en toda institución estatal que participó del terrorismo de Estado, como lo fue el CONICET, ¿no? Trabajar sobre la memoria para mantenerla activa, ¿no?
Absolutamente. Vos fíjate, nosotros somos el Consejo de Investigaciones y por 38 años de recuperada la democracia nunca nos habíamos investigado a nosotros mismos. Conocíamos solamente un caso de un compañero detenido desaparecido. A partir de la creación el 24 de marzo del 2021 de la Comisión de la Memoria, donde participan investigadores, investigadoras, personal administrativo, técnico, los gremios, una tarea terriblemente dolorosa, ¿no? Porque uno va encontrando situaciones muy feas, pero por otro lado reconfortantes, porque los familiares, los compañeros de esas personas reciben el legajo que se vuelve a armar, porque todas estas personas fueron echadas del CONICET diciendo que habían abandonado su lugar de trabajo, que no fue el caso justamente, no abandonaron el lugar de trabajo.
Estaban desaparecidos.
Ya. Estaban desaparecidos. Primero encontramos 8 personas, el 24 de marzo del 2022 colocamos una placa con sus nombres, y fundamentalmente el CONICET, a través de mi persona, pidió perdón por haber sido cómplice de esa dictadura. Ayer agregamos 7 personas más, y además reconocimos a los exonerados, porque también fueron muchísimas personas que fueron interrumpidas sus carreras y sus vidas, porque fueron dejados cesantes por el CONICET. Algunos no están más, entonces vinieron sus familiares. La verdad que es muy emocionante, porque para los familiares es de alguna manera un cierre y un reconocimiento. Nosotros encontramos los legajos, los reconocemos como miembros de la comunidad de CONICET, y sus nombres se fueron agregados a la placa anterior. Y con los primeros que encontramos también fuimos a cada lugar de trabajo y colocamos una placa con su nombre, diciéndole a los que están ahora, acá hubo un compañero o una compañera desaparecidos por la dictadura y que pensaron en un país mejor.
Bueno, ahí estamos hablando con Ana Frank, ella es la presidenta del CONICET. Bueno, el ministro Filmus ayer tuiteaba que el ranking Shimago le dio el primer nivel por alto nivel en producción académica del CONICET, que sigue siendo un orgullo para los argentinos y las argentinas, cumplió 65 años, está atravesado por una política extraordinaria de derechos humanos y la importancia de tener a la ciencia y el desarrollo de la tecnología como parte de la soberanía de la celeste y blanca, ¿no?
Absolutamente, yo creo que tenemos que hacer comprender a nuestros compatriotas y a nuestras compatriotas que la ciencia y la tecnología es un factor de desarrollo de un país soberano e inclusivo. Y ningún país del mundo, los que admiran, muchos de los que nos critican, deja de invertir en ciencia y tecnología. Todo lo contrario, cada vez se invierte más. Así que dejar de invertir en ciencia y tecnología, porque el CONICET es una parte, pero están las universidades, está el INTA, el INTE, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Instituto Nacional del Agua, y puedo seguir, hay más de 16 claro. instituciones. Dejar de invertir en ellas es quedarnos afuera del mundo, ¿no? Si alguna vez la ciencia y la tecnología avanzó, en estos años nos sorprende día a día. Y la verdad que eso contribuye, y no por supuesto que no solo en eso, ¿no? Pero también contribuye a nuestras exportaciones, a disminuir importaciones, a mejorar el trabajo de la gente en Argentina. Fíjese un ejemplo chiquito, los famosos barbijos CONICET, que nunca se llamaron así, pero la gente nos reconocía a través de esos barbijos, que los utilizamos en la pandemia. Se exportaron, y esta empresa, que era una pyme muy pequeña, que vendía, que fabricaba toallas, cortinas, actualmente ha incorporado más de 100 personas, tiene una segunda sede en Bellavista, trabajo genuino, y sigue trabajando con nuestros investigadores en distintos productos. Entonces, además de habernos ayudado en la pandemia, es trabajo genuino para nuestros compatriotas y nuestras compatriotas.
Eso es muy importante. Hay mucho mentiroso dando vuelta, mucha gente con odio que uno no entiende o entiende bien por qué ataca a la ciencia y a la tecnología, como si fuesen, no sé, en la época del medioevo, cuando la iglesia en aquella época atacaba a los científicos, que después de 500 años le pidieron disculpas a Galileo Galilei, me parece. Bueno, parece sí. que estamos en esta época de oscurantismo por algunos candidatos a las elecciones. El CONICET no es solo un edificio que está en la ciudad de Buenos Aires, trabaja regionalmente y se ha expandido también en estos últimos años. Hay trabajo de ciencia y tecnología. Todavía usted estuvo en Bariloche por el tema de la sí. de los estudios que se hacen en cerveza. Y en el norte también se hacen estudios. ¿Por qué no da rápidamente? Porque nos corre el tiempo también, Ana, y le pido disculpas por esto.
No,
algunos
por
trabajos regionalizados en el norte y en el sur, por ejemplo.
Por ejemplo, les puedo contar nuevitos, porque tenemos, por supuesto, en Santa Fe el trigo transgénico, tenemos en todos lugares. Pero, por ejemplo, en la provincia del Chaco, en un instituto de CONICET que tenemos en Presidente Roque Sáenz Peña, hay un grupo de investigación de la Universidad del CONICET que está trabajando con algo que es tiene doble impacto. Está trabajando con el arroz, uno de los cultivos más importantes de ahí, pero no con el arroz en sí mismo, sino está trabajando con las cáscaras de arroz, que en general contaminan, y le está trabajando porque tiene propiedades que, agregadas a los ladrillos tradicionales, permiten tener ladrillos cerámicos de mejor calidad. Y entonces está contactándose con los fabricantes, con las empresas fabricantes de ladrillo, trabajando cada vez, optimizando más esto que se hace a nivel local, puede tener ya pronto un impacto a nivel provincial y nacional. Tenemos dos problemas: mejoramos el medio ambiente y mejoramos la calidad de los ladrillos. Sí,
eso es impresionante, sí. Es impresionante. Y en Patagonia, bueno, el otro día estuvieron con el tema de la cerveza. ¿Y qué más están haciendo? Porque hay de todo. Es para dar dos ejemplos, porque el panorama nacional se escucha en todo el país.
Por en eso Patagonia, en Bariloche, ustedes saben que Bariloche es la ciudad de la Argentina que más investigadores por habitante tiene, ¿no? Tiene la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Instituto Balseiro, los institutos de CONICET. En el caso de la cerveza, no es solo la cerveza, hemos inaugurado un instituto de 1.200 metros cuadrados que trabaja fuertemente con las cepas locales, no solo para la fabricación de cerveza, sino también para panificados. La idea es, estaban presentes muchos productores locales con los que estamos trabajando, y también avanzar en algo que cada vez en el mundo es más importante, que es el turismo científico, ¿no? La gente de Argentina y del mundo está interesada en lo que es el turismo asociado a la ciencia, y tenemos en San Juan, y en Salta, todo lo relacionado con la astronomía, en el sur, todo lo que son pingüinos, ballenas, etcétera. Acá sería otro lugar, a través de mejoras de la tecnología para producir alimentos, otro lugar donde se pueden armar, donde la gente puede ir, conocer, tomar algo, etcétera. Estamos armando también ahí en Bariloche, junto con la Comisión de Energía Atómica, la provincia, etcétera, un museo de ciencia que va a ser hermosísimo. Es que camino al Catedral, ese museo va a mostrar primero el uso pacífico de la energía nuclear, Bariloche, la Comisión de Energía Atómica, y también la posibilidad de que la gente vea lo que hace ciencia en el mundo y ciencia en la Argentina. Estamos trabajando a través de ITEC. Nosotros tenemos nuestra empresa de base tecnológica, casi 60 que tenemos. Más importante es ITEC, que es YPF Tecnologías. Y ahí estamos trabajando en Vaca Muerta, trabajando fuertemente en Vaca Muerta para sustituir importaciones. Se está trabajando en la provincia y también desde ITEC con su sede cercana a La Plata. Y entonces ahí estamos en algo maravilloso que espero nos impulse y nos mejore la vida de todas, que es Vaca Muerta.
Es un placer escucharla siempre, señora Ana Franchi, doctora en Ciencias Químicas, presidenta del CONICET y de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología. Un fuerte abrazo y muy orgullosos del trabajo que hacen nuestros científicas y científicos.
Muchísimas gracias por su interés.
Que siga usted muy bien. 6:59 de la mañana.